una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
El caso de Thomas Hendrick. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Thomas R. Hendrick nació a fines de la década del 70 del siglo pasado en Alemania. La información sobre su familia y en general sobre su vida es bastante escasa, pero se sabe que siendo adulto, Thomas vivía holgadamente pues era dueño de varias propiedades en la ciudad de Halle, al noroeste del país. Su único familiar era su madre, de quien no se conoce el nombre. Alrededor de la década del 2000, Thomas conoció a Silvia, a quien hizo su esposa. Pocos años menor que él, Silvia era una mujer trabajadora que valoraba su independencia y profesaba gran amor por los deportes. De hecho, era una fiel seguidora del FS Bayern de Múnich. El núcleo familiar de Silvia lo conformaban sus padres y una tía materna, de cuyos nombres tampoco hay información en las reseñas. Algunos años después de casarse, la pareja decidió tener familia. Pusieron toda su energía en aquel proyecto único y así en 2008 nació el primogénito a quien llamaron Jacob. A diferencia de él, el segundo hijo no fue buscado. Corría el año 2011 cuando Silvia dio a luz a su segundo hijo, Jonas. Su sorpresiva llegada, no obstante, no impidió que ambos padres lo recibieran con gran ilusión y amor. Más o menos por la misma época, Thomas debió someterse a una cirugía de espalda. Los Hendrick disfrutaban de cierta holgura económica. Eran una familia normal alemana. Llevaban una vida tranquila y sin mayores problemas. Jacob y Jonas iban a la escuela primaria San Francisco, en Halle. Con el tiempo, Silvia consiguió empleo como gerente de producto de Giza, un proveedor de servicios de tecnología de información. En concreto, asesoraba a clientes en el campo de la industria de la energía. Fue una gran oportunidad para ella. La empresa le daba facilidades que para Silvia eran sumamente valiosas, como trabajar desde casa a cualquier hora. De tal modo, podía llevar a los niños al médico o al parque, o bien darse el lujo de ocuparse si alguno se enfermaba. Pues aunque a Silvia le encantaba su trabajo, era su rol de madre el que la definía a nivel personal. Para Thomas, en cambio, las cosas no marchaban tan estupendamente. La operación le dejó secuelas que se traducían en fuertes dolores con la consecuente necesidad de calmantes. Incluso inició un tratamiento por depresión. Pero sobre todo, se sentía disgusto con el hecho de que su esposa trabajara. El declive de la relación ocurrió en 2017. Hasta entonces, él le había sugerido a Silvia y hasta insistido de distintas maneras en cuanto a que las rentas de los inmuebles eran suficientes para llevar una vida acomodada. Pero en esa oportunidad, y tras reiteradas negativas de ella a dejar de trabajar, el asunto escaló. Thomas, de 43 años, y Silvia, de 39, tuvieron una fuerte discusión. Decidida a conservar su empleo y cansada de luchar contra el empeño de él en que fuera ama de casa a tiempo completo, ella le pidió el divorcio. Pero la simple idea enojó a Thomas. Calmadas un poco las aguas, él optó por pasarse algunas temporadas en España. Eligió el municipio de Adeje, en Tenerife. Allí, a más de 4.000 kilómetros de distancia y con una población censada de 47.280 habitantes, halló refugio en una casa con terraza, lejos del conflicto y cerca del buen tiempo. La vivienda, ubicada en la calle Ramón y Cajal número 22, terminó gustándole tanto a Thomas que acabó comprándola. Silvia siguió con su vida en la fría ciudad alemana. Compaginaba felizmente su trabajo con el cuidado de sus dos pequeños y siempre que podía, jugaba al baloncesto con su equipo, el Lions SV. Mientras tanto, el trámite de divorcio se iba haciendo cuesta arriba. Aún a la distancia, Thomas confiaba en que podría volver a conquistar a la que seguía siendo su mujer. Sin embargo, pronto entendió que era imposible. En Alemania, la madre de Thomas seguía teniendo acceso para visitar a sus nietos, aunque Silvia decidía cuándo y cada vez era con menos frecuencia. En Adeje, Thomas empezó a trabajar de cocinero y, según sus vecinos, adoraba leer el periódico en el balcón de su nuevo hogar bajo el sol del archipiélago español de las Canarias. No hablaba muy bien español y mantenía algunas de las tradiciones germanas. En 2018, ya cercanos los 2 años de separación, Silvia comprendió que debía plantarse firme ante Thomas para conseguir su ansiada libertad. Entonces planificó unas vacaciones en Tenerife para la Semana Santa del año siguiente. El viaje tenía 2 objetivos: tramitar amistosamente el divorcio con su marido y que éste, a su vez, disfrutara de unas vacaciones con sus hijos. En octubre de 2018, Silvia presentó su permiso a la empresa en Ale. Luego se dedicó a organizar los últimos detalles de la visita. Cuando su suegra se enteró, quiso sumarse, pero Silvia se negó a que los acompañara. En España, Thomas estaba al tanto de lo que de verdad pretendía la mujer a la que consideraba su esposa para toda la vida. El lunes de Pascua, 22 de abril de 2019, Silvia, Jacob y Jonas aterrizaron en Tenerife. Probablemente esperaban tener unos días perfectos para pasear por la playa, degustar la comida del lugar o incluso disfrutar de las vistas desde la cima de El Teide. Sin embargo, Thomas tenía un único plan en su agenda. En el aeropuerto sur de Reina Sofía, alquiló un auto a la compañía Hertz, un Volkswagen Caddy azul oscuro. Temprano en la mañana del martes 23 de abril, Thomas preparó unos sándwiches para pasar el día en el campo. Todo parecía idílico. El sol resplandecía y las temperaturas marcaban un máximo de 32 grados. Los 4 se subieron al vehículo y él condujo hasta un área aislada, escarpada y en medio de barrancos, conocida como Ifonche. Thomas les comunicó a sus hijos que había escondido huevos de Pascua en una cueva, una tradición muy extendida en Alemania por esas fechas. Llegaron a la entrada del barranco del infierno, subieron por Chabor, accedieron a la boca del paso y siguieron a pie hasta llegar al paraje agrario del Hoyo del Agua. En total, más de 10 kilómetros recorridos tras salvar una fuerte pendiente y algunos tramos de difícil tránsito. Silvia y los niños quisieron dar vuelta en varias ocasiones, pero Thomas se empeñó en seguir. El terreno se fue haciendo cada vez más abrupto y todo indicaba a que el juego terminaría en la cueva ubicada en medio del barranco del agua y del barranco del burro. Allí les esperaba la sorpresa final. No se sabe la hora exacta, pero se estima que finalmente llegaron a la cueva entre las 10:30 y las 12:30. Pero al entrar, Thomas se valió de una piedra de más de 8 kilos de peso y con ella atacó a Silvia. Cuando el padre empezó a arremeter contra Jacob con la misma arma, Jonas pensó que el próximo sería él y salió huyendo, aunque antes le lanzó una piedra a su padre. Jonas se alejó de la carretera para que Thomas no lo encontrara. Por suerte para él se perdió y no tomó el camino original hasta la calle donde estaba estacionado el vehículo. Durante varias horas, el pequeño de apenas 7 años deambuló solo por una zona que desconocía, acercándose en dirección a la costa. Después de recorrer unos 5 kilómetros, Jonas se topó con Rosy Pérez, una vecina del barrio La Quinta, un puñado de casas asentadas en la parte alta del pueblo de Adeje. Notándolo desorientado y con raspones, Rosy enseguida quiso auxiliarlo. Entre varios vecinos quisieron ayudarlo porque vieron que el niño estaba en shock y alterado. A eso, se sumaba la dificultad extra de no hablar español. Entonces, buscaron a alguien que tradujera sus palabras y, en paralelo, dieron el aviso a la Guardia Civil. Anelies B., una holandesa residente del lugar, se ofreció a conversar con él. Jonas le dijo que su padre había golpeado a su madre dejándola ensangrentada en el piso y sin dientes. Si bien no hablaba alemán a la perfección, su manejo del idioma le bastó a Anelies para comprender la gravedad de la historia.
Empezó a contar que los papás sabían, que empezaron a discutir y que el papá había herido, mal herido a la madre y el hijo. Y cuando yo escuché eso, digo, pues aquí estamos. Pasó algo mucho más grave de lo que pensaba y se lo conté a la policía.
Del testimonio de la tragedia, a Anelies le impactó una frase del niño.
Empezó con la madre.
Empezó con la madre.
Agredirle. Y después, cuando el niño vio que empezó con el hermano, pues la próxima voy a ser yo, y salió huyendo. Y dijo, mejor la vida que los regalos.
La policía local recurrió a ella para que hiciera de traductora ante lo que inicialmente les pareció un simple caso de un niño extraviado. Pero ya en la comisaría, tras varios intentos infructuosos de encontrar el domicilio de su padre por varias zonas turísticas, el pequeño empezó a contar detalles que hicieron saltar las alarmas. Cuando les dijo que la familia había alquilado un auto en un aeropuerto, los investigadores le mostraron fotografías de vehículos hasta que Jonas señaló un modelo, un Volkswagen Caddy azul oscuro. Pronto se supo que la empresa Hertz había alquilado un vehículo de este tipo a un ciudadano alemán el 22 de abril. De a ratos, Jonas preguntaba por su madre y su hermano, nunca por su padre. Incluso les comentó a los agentes que no quería estar con él. Debido a la relación de confianza que habían entablado, el niño pasó esa primera noche en casa de Anelies. A fin de que él se sintiera a gusto y, sobre todo, por no infundirle temor, ella se cuidó de no soltar ni una lágrima frente a él. Esa misma noche, la policía se presentó en el domicilio de Thomas, en el centro de Adeje, a 9 kilómetros cuesta abajo de donde se encontró a Jonas. Lo hallaron en pijama, totalmente tranquilo, a punto de irse a la cama. Tenía heridas leves y hematomas en la cara y los nudillos que, según dijo, se había hecho al caer por un barranco. Más allá de eso, no quiso cooperar con las autoridades. Enseguida, se lo llevaron detenido. Un dispositivo de búsqueda se puso en marcha para dar con el paradero de Silvia y Jacob. En un operativo de gran envergadura, más de 100 bomberos, policías, helicópteros y guardias civiles, así como voluntarios, apoyados por perros rastreadores, recorrieron una amplia zona. A pesar de la imprecisa ubicación, la dificultad del terreno y las molestias de la niebla, un vecino de Thomas, cuyo nombre no trascendió, encontró los cuerpos. El hombre había hecho el recorrido asistido por perros hasta una cueva situada entre los barrancos del infierno y del burro. El hallazgo se produjo sobre las 15:30 de la tarde del miércoles 24 de abril. De inmediato trató de comunicarse con la policía, pero en el sitio no había señal para dispositivos celulares, por lo que debió alejarse, caminando varios minutos. Una vez que recuperó la señal telefónica, facilitó su posicionamiento a los servicios de emergencia. Tal y como les indicó, el sendero que daba a dicha cueva tenía uno que otro tramo escarpado y no había viviendas en el recorrido, salvo unas casas tradicionales canarias. El primer tropiezo para las autoridades fue que los rostros de ambas víctimas estaban muy desfigurados. Por ende, no se podía hacer la identificación y se requirieron pruebas de ADN para confirmar sus identidades. Los resultados de la autopsia confirmaron una muerte violenta por múltiples fracturas craneales. El cadáver de Jacob tenía un agujero enorme en el cráneo, además de una fractura en el lado izquierdo con derrame de masa encefálica. También tenía heridas compatibles con el intento de defenderse de su agresor, como hematomas en la cara, en la frente, en la zona del oído derecho, en los antebrazos, las manos y un hombro. Silvia presentaba heridas en la parte posterior del cráneo, posiblemente producidas al estar el agresor sobre ella golpeándola. Además, le detectaron una fractura maxilofacial y heridas defensivas. También tenía rastros de sangre y pelo en su ropa. Los investigadores procedieron a solicitar información a las autoridades alemanas a fin de averiguar si Thomas tenía antecedentes penales. Igualmente pidieron su historial médico. Luego que el hombre se negó a prestar declaración en su audiencia, el viernes 26 de abril, el juez de un juzgado de Arona, especializado en violencia contra la mujer, dispuso que Thomas debía permanecer en prisión provisional sin fianza. Fue enviado al centro penitenciario de Tenerife 2, en el norte de la isla, a la espera de que se celebrara el juicio y como presunto autor de los delitos de homicidio o asesinato consumado y uno de tentativa de homicidio. Annelies también hizo de traductora en el interrogatorio de Thomas, lo que no le gustó tanto, ya que hablaba bastante bien el alemán, pero no hasta el punto de manejar cosas de mucho nivel, como por ejemplo la lectura de sus derechos al acusado. Thomas se negó a hacer declaraciones. Otro elemento significativo fue que en ningún momento preguntó por su hijo sobreviviente de apenas 7 años, que no hablaba español y podría estar sufriendo dificultades. Sus únicas palabras fueron para solicitar un medicamento para una de sus piernas, pues según dijo, le dolía. En ese punto, los investigadores creían que su actitud en general y el no haberse quebrado nunca desde el arresto era clara señal de un crimen premeditado. Entretanto, y de cara a los medios, el delegado del gobierno en Canarias, Juan Salvador León, lamentó cuán terrible era que una mente pudiese calcular semejante atrocidad. Ese mismo viernes, la Guardia Civil volvió a llevar a Thomas a su apartamento para buscar la medicación. Los vecinos lo recibieron con gritos y abucheos, acusándolo de asesino. Todavía tenía marcas en su mejilla derecha de la lucha dentro de la cueva. En cuanto a Jonas, el gobierno canario mantuvo la tutela y se le asignó como sitio de alojamiento temporal un centro de menores del Cabildo de Tenerife, a la espera de que se resolviera su situación. Aún ignoraba el triste y fatal desenlace de su madre y su hermano. Los psicólogos que le atendieron creían que debían ser sus familiares de Alemania quienes le comunicaran la noticia. El consulado de Alemania se ocupó de contactar con la familia y su tía habló con él por teléfono. No obstante, tan afectados estaban los parientes del niño por el crimen, que se negaron a viajar a España. Entonces, el consulado comenzó los trámites para regresar a Jonas a su país natal. Durante aquellos días, Jonas estuvo guardando dulces para Jacob y a veces jugaba con los demás niños pese a no entender el idioma. De hecho, fue una grata sorpresa para los cuidadores que el pequeño se alimentara y durmiera bien y que en general lograra integrarse de manera satisfactoria en el centro, dadas sus circunstancias. El lunes Jonas declaró ante la jueza mediante la figura conocida como prueba preconstituida. Toda la diligencia judicial se realizó fuera del juzgado, en el centro de menores y con todas las garantías legales. Se grabó íntegra su declaración para que el pequeño no tuviese que volver a declarar en una sede judicial y evitarle recordar todo lo sucedido. Un equipo de psicólogos hizo las preguntas que el juez formuló por escrito desde otra habitación. Durante su estancia y con tutela judicial, la persona que le dio lo más parecido al calor de un familiar fue Imo Vache, un ciudadano alemán que era pastor de una iglesia protestante de Tenerife Sur. Su vida no se había cruzado con la de Jonas hasta que se enteró de su infortunio. Debido a ello, finalmente los abuelos designaron a Imo como tutor temporal. El martes 7 de mayo, la titular del juzgado de violencia sobre la mujer de Arona firmó la autorización para que el pequeño Jonas viajara a Alemania junto al pastor para reencontrarse con su familia. Una vez allí, quedó a cargo de su tía. En todo ese tiempo, Thomas se mantuvo imperturbable y continuó ignorando a su hijo sobreviviente. En abril de 2021, la magistrada titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Arona, Sofía Román Yamosí, decretó la apertura del juicio oral. Asimismo, le impuso al acusado una fianza de responsabilidad civil de $971,000 y el embargo de 3 viviendas en la ciudad de Ale. El juicio se fijó para principios de 2022. El fiscal delegado de violencia de género de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui, buscaba prisión permanente revisable, la máxima pena privativa de libertad en España, que vendría a ser el equivalente a la cadena perpetua en otros países. Vigente desde 2015, su aprobación estuvo rodeada de polémica. En esa entrevista concedida a un medio local, el fiscal José Luis aclaró las complicaciones a las que se enfrentaba Thomas. Además, explicó las motivaciones detrás del crimen según el punto de vista de la fiscalía. El fiscal puso especial énfasis en el perfil psicológico de Thomas.
Yo ahora no puedo, pero yo cuando salga el juicio hay las imágenes de los cadáveres de Silvia y de Jacob. Son espeluznantes. ¿Cómo quedaron esos cadáveres?
A finales de enero de 2022, por fin tuvo lugar el juicio en la audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Con un testimonio plagado de incongruencias, Thomas expresó que no recordaba con claridad lo ocurrido. A instancias de la defensa, también declaró como testigo la madre de Thomas. Ella señaló que nunca presenció un episodio de violencia entre su hijo y su nuera, y que la relación entre ambos era normal, aunque la comunicación había decaído desde que comenzaron los trámites de separación. Asimismo, dijo que la relación de su hijo con sus nietos era buena y que jamás pensó que Jacob y Jonas corrieran peligro estando con él. Posteriormente, fue escuchada la declaración grabada que hizo Jonas en su momento, rodeado de especialistas y con todas las garantías legales. A través de varios especialistas médicos y expertos en farmacia, tanto españoles como alemanes, la defensa trató de demostrar que Thomas estaba bajo los efectos de la medicación que tomaba para sus fuertes dolores de espalda y para una supuesta depresión que padecía. En sus declaraciones, los peritos de ambos países enumeraron los fármacos que tomaba con frecuencia Thomas, mientras la defensa trataba de presentarlos como posible causa de la agresividad, la falta de conciencia o un episodio de trastorno mental del acusado. Los testigos expertos convocados por la defensa definieron como sorprendente que Thomas pudiera tener la fuerza y agilidad necesarias para provocar las agresiones. Desde el punto de vista médico parecía difícil de entender. En cambio, aseguraron que a causa de la sobreexcitación, la adrenalina y la medicación, el hombre podría haber experimentado un fenómeno de fuerza que explicaría su comportamiento. En contraste con esa visión, uno de los forenses testificó que Thomas presentaba heridas en el pómulo derecho y la mano, más compatibles con el forcejeo con las víctimas que por un accidente. Durante otra larga jornada, la defensa argumentó que las heridas de ambos cuerpos pudieron ser fruto de un único golpe. El objetivo de ese planteamiento era descartar el ensañamiento. Sin embargo, los participantes en la quinta jornada del juicio oral definieron un escenario atroz. Revelaron que habían encontrado señales de que las víctimas permanecieron vivas tras los golpes, lo que generó, sin duda alguna, un enorme sufrimiento físico de Silvia y Jacob. Además, hicieron referencia al terror psicológico de verse agredidos con tal violencia y de forma sorpresiva por alguien cercano. Durante la sexta jornada, los peritos forenses concluyeron que la imputabilidad de Thomas respecto al doble crimen no se vio alterada o disminuida, ni siquiera de forma momentánea. Los autores del informe forense probaron que él era consciente de la situación y de lo que quería hacer. Por tanto, llegaron a la conclusión de que no actuó incitado por voces que solo él pudiera escuchar en su cabeza.
Como los esquizofrénicos, por voces que se oyen y que te dicen mátalo porque es el diablo. Sabía lo que estaba haciendo y quería hacer eso.
Después de escuchar a la fiscalía, asistir al informe psiquiátrico del sospechoso y presenciar los argumentos de los abogados de ambas partes, llegó el momento para que Thomas declarara acerca de lo sucedido aquel 23 de abril de 2019. Pero no aportó nada importante, pues reiteró que no explicaba cómo pasó, ya que los medicamentos cambiaban su vida.
No era el mismo. Cuando todo pasó eso, no se puede explicar cómo pasó.
Así se mantuvo en línea con los planteamientos de su defensa sobre el supuesto trastorno mental transitorio que le produjo la medicación que tomaba para la depresión y el dolor crónico de la espalda en 2019. Tras 8 sesiones, el 4 de febrero de 2022, el jurado popular del tribunal, por unanimidad, consideró a Thomas culpable. El representante del Ministerio Público pedía 25 años por el intento de asesinato de Jonas. Adicionalmente, tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la Oficina de Atención al Menor de Alemania, y la acusación popular hecha por el Instituto Canario de Igualdad, pedían una responsabilidad civil global de $539,000, mientras que la Oficina de Atención al Menor reclamaba solo para Jonas $981,600. El jueves 17 de febrero de 2022, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife condenó a Thomas a prisión permanente revisable y adicionalmente a 39 años. La pena máxima se le impuso por el asesinato con alevosía de Jacob y con la circunstancia agravante de parentesco. Por el crimen de Silvia, donde también concurrieron la alevosía y el parentesco, se le condenó a 23 años de cárcel. Y por el intento de asesinato a Jonas le sumaron otros 16 años. La sentencia, dictada por el magistrado Fernando Paredes de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, fue divulgada ese mismo jueves por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Además, el juez Fernando consideró que Thomas debía abonar $387,000 en concepto de responsabilidad civil. De esa cantidad, $226,000 correspondían a Jonas, mientras que los $161,000 restantes debían ser para los padres de Silvia. Adicionalmente, retiró la patria potestad de Thomas sobre Jonas. Una vez cumplida la pena de prisión, en los 10 años siguientes no podrá aproximarse a su hijo a menos de 500 metros, con independencia del lugar en el que se encuentre. Meses después, el tesón y esfuerzo mostrado por el fiscal José Luis al frente de la Delegación de Violencia de Género del Ministerio Público le valió ser nombrado como nuevo teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Los operadores jurídicos y asociaciones contra la violencia de género resaltaron su labor al frente de este ámbito debido a su preparación multidisciplinaria a la hora de analizar y tratar los casos. Mientras, y aunque han pasado 4 años, el horror sigue grabado a fuego en la memoria colectiva de ADG. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.
Your exterior painting to-dos done easily with Dutch Boy Pristine Exterior Paint. With its rain rinse technology, rain naturally washes away dirt and grime. Plus, it resists cracking and peeling, making it perfect to withstand the harshest weather conditions. Save big money on Pristine Exterior Paint and start your painting project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money.